Alba Learning Audiolibros y Libros presenta Pedro Muñoz Seca. Más audiolibros y libros gratis para uso personal en albalearning.com. Pedro Muñoz Seca. La pesca milagrosa. Leído por Alba para albalearning.com. Pedro Macías, el patrón de la mariposa, la barca que se mecía más gallardamente en el trozo de mar que baña las playas del puerto de Santa María, era lo que se llama un hombre de malísima estrella. Era viejo y pobre. Dos grandes desgracias. Se llamaba Pedro. Desgracia también de mayor cuantía. Y, por si esto era poco, dieron en llamarle Garabato. Y por Garabato llegó a conocerle todo el mundo. No le petaba el mote en cuanto a lo físico, porque el bueno de Macías era fornido y casi atlético. Pero sí le venía como anillo al dedo en cuanto a lo que de condición moral pueda tener eso que llamamos factor suerte. Pues nada hizo ni nada emprendió el pobre hombre durante el transcurso de su vida que a la postre no le resultara un verdadero garabato. Diariamente salía de pesca, y mientras los demás compañeros de oficio llenaban sus barcas de doradas mojarras y plateados boquerones, el malaventurado patrón de la mariposa cogía en el amplio copo de su red hasta una docena de lenguadillas tísicas y algún que otro calamar churretoso y desmirriado. Y era lo más notable del caso, que Garabato no achacaba nunca a su mala fortuna los reveses que le deparaba el destino, sino que, por el contrario, pretendía siempre justificarlos con razones más o menos verosímiles y convincentes. Unas veces era que el delfín o la palometa, peces gordos merodeadores de las aguas costeras, habían ahuyentado con su voracidad a los peces pequeños. Otras, que el aguaje excesivamente claro hacía que las astutas lisas y las pulidas bailas vieran el copo y escaparan por la tangente. Y otras, en fin, que algún mala lengua se había dignado nombrar al zorro, palabra que entre los supersticiosos pescadores es venero de maleficios y desventuras. Y no era posible, por tal causa, pescar ni siquiera un mal catarro. Acompañaban a Garabato en las faenas de la pesca 8 o 10 marineros, aún más viejos que él. Y esta semejanza de edades estaba muy claramente justificada, porque el muy tuno no abonaba a sus hombres un jornal fijo, sino que les pagaba en relación con las utilidades que se obtenían. Y como de ordinario eran estas tan ridículamente escasas, la gente joven buscaba empresas de mayores lucros. Y únicamente los ya casi inutilizados por los achaques o por los años se prestaban a completar la tripulación de la mariposa. Y hasta los viejos estaban ya cansados de la mala estrella de Garabato. Tan cansados que Polonio, el más decidor de todos ellos, jugándose el poco pan que ganaba, afrontó la cuestión una mañana y dijo a Garabato, con su hablar pausado de siempre: No le des vueltas, Pedro. Es mala pata que te persigue. No tienes tu suerte pa echar la red. Aunque la echas, parece como que ha habido un caso de tifus. Porque ni en 6 millas a la redonda se ve una mar de sía mojarra. Es que en esto de la mar hay que tener suerte y puntería. Porque si calas la red a donde no hay nada que pescar, es lo mismo que si te sientas a donde no hay asiento, que te pegas un jardazo que te haces polvo el amor propio. No es mala sombra, Polonio. Es que la mar está vacía. Que esos condenados vapores de pesca han acabado con todo el pescado. ¿No te acuerdas tú de Nantes? ¿Qué me vas tú a contar a mí de Nantes? Sí, sabré yo. En Nantes, repuso Polonio en uno de los graciosos arranques que le habían hecho obtener cierta celebridad. Ni siquiera había que embarcarse pa pescar. Estaba uno en su cama muy tranquilamente. Y de pronto, tan, tan, dos arzabonazos. ¿Quién es? Un sarmonete. Y no tenía uno más que a levantarse, abrir la puerta y echarlo en el capacho. Vamos, Polonio, que estoy hablando en serio y con las tripas muy negras, contestó Garabato, frunciendo aún más su ya arrugado entrecejo. Pero, ¿crees tú que me chungueo? Lo que te he dicho es una comparanza y un suponé. Y lo que ahora voy a decirte es otro suponé que no debes de echar en saco roto. Di lo que sea. Pues que si tú quieres variar de fortuna y conseguir casarte pa tos una buena ventolera, debes de contratar hoy mismo a jorná fijo, a Chanito el de los rizos, porque es cosa más que sabía que re que echa Chanito, re que pesca hasta reventar el copo. ¿Es verdad lo que dices, Polonio? Pero si ese niño es más tonto que la yegua buena. Pero tienes suerte, que es lo que a ti te falta con toda tu sabiduría. ¿Será posible? Aonde él cala la red, parece que nace el pescado. ¿Tendrá algún misterio ese niño en la vista? ¿Qué sé yo? Él cuenta una teoría muy complicada y dice que por modo de la teoría sabe cosas que no se nos alcanzan a los demás. Pero sea lo que sea, la cuestión es que no marra. Pues Chanito de los Rizos viene con nosotros a pescar esta tarde, Polonio. Mialas, contestó Garabato, juntando sus manos y jurando alegremente. Pues refuerza los capachos, porque vas a hartarte de pescado. Y en efecto, buscó Garabato a Chanito. Le convenció mediante la promesa de un jornal casi triple del que ganaba a diario. Y aquella tarde, los 8 o 10 viejos y el de los rizos embarcaron en la mariposa y remando a compás se alejaron tranquilamente de la orilla. ¿A dónde quieres que vayamos, Chano? Preguntó Garabato, casi resplandeciente de alegría. Allá abajo, a la punta del castillo. en el claro de las piedras. ¿Aonde está ese barco que se perdió días pasados cuando la turbionó? Repuso gravemente el pinturero de Chanito, hablando ex cátedra. ¿Crees tú que habrá allí algo? ¿Argo? ¿Va usted a ver ca corvina como la quilla de esta barca? ¿Cómo lo sabes tú, niño? Preguntó uno de los viejos pescadores. Suerte que tiene, arguyó otro. Deje usted la suerte a un lado, señor, respondió con acritud Chanito. Lo sé porque lo sé, porque yo pertenezco a una serta y sé una teoría que el que la sabe puede vivir sin cudiao. ¿Y qué teoría es esa? ¿Puede saberse, Chanito? Interrogó Garabato. Sí, señor. ¿Han oído ustedes hablar de la mentempsicosis? Pues ahí duele. Los tripulantes de la mariposa quedaron boquiabiertos. La mentempsicosis, continuó Chanito. Una palabrita que me ha costado sudores el decirla de corrío. ¿Y qué es eso, niño? El nombre de la teoría. ¿No han oído ustedes decir que las armas no mueren? Bueno, pues es verdad. Ni mueren las armas de las personas ni las de los animales. ¿Estamos? Y como no mueren, lo que hacen es ir de un cuerpo a otro y sin escoger vivienda. Es decir, que lo mismo se mete en el cuerpo de un calamá el arma que fue de una persona, que en el cuerpo de una persona el arma de un boquerón, pongo por caso. ¿Está esto claro como la luz? Bueno, pues a mí lo que me pasa es que tengo dentro de mi cuerpo el arma de un besugo, porque José Antonio, el barbero, que es el que a mí me ha enseñado todas estas teorías, me lo ha dicho siempre. Chanito, tu arma es de besugo. Y por eso yo sé, más que nadie, de las cosas que pasan debajo del agua. Porque lo sé por reflejo, como dice José Antonio. Y yo digo, en aquel sitio hay una punta de pescado. Y si echa la red y se coge lo que yo digo, porque lo sé, porque lo veo sin verlo, porque yo soy lo que soy, y porque la mentempsicosis es más verdad que usted y que yo y que todos los presentes. ¿Sabes tú que es enredado lo que acabas de contar? Dijo Polonio. ¿Enredado? Pues ahora mismo vamos a ver si es mentira. Ahí está ya el barco perdido. A su verita vamos a echar el primer lance. Y si nos sacamos en el copo un par de corvinas de las buenas, me corto los dos rizos en la frente, que es lo mismo que cortarme el mote que tengo. ¡Ea! Pues manos a la obra, dijo Garabato en el más animado de los tonos. Arrimá a la orilla pa' que Polonio sarte a tierra con uno de los cabos. Sí, señor, agregó Chanito. ¿Y va usted a reírse ahora mesmito de eso que cuentan de la pesca milagrosa? Saltó Polonio a tierra, conduciendo uno de los extremos de la cuerda a la que se une la red. Y la mariposa, volvió a separarse suavemente de la orilla, bogando mar adentro. A corta distancia veíase el mástil de un pequeño buque que días antes había encallado, casi deshaciéndose, en las rocas de un peligroso bajo allí existente. Y junto al mástil y en una gran barcaza, unos hombres se ocupaban del salvamento de las mercaderías que el buque transportaba. Hasta muy cerca del mástil llegó perpendicularmente la mariposa soltando cuerda. Oblicuó entonces y, colocándose paralelamente a la orilla, pogó con lentitud, mientras Chanito ceremoniosamente echaba al mar la tupida red. Regresó la barca a la orilla, conduciendo al otro extremo de la cuerda, y los viejos y Chanito, distribuidos convenientemente, comenzaron a tirar de las gruesas maromas del boliche. —¿Sabes tú qué pesa, niño? —dijo Garabato, mientras secaba el copioso sudor que bañaba su rugosa frente. —¿Me lo va usted a decir a mí, que estoy doblado de jala? —Pesa la red como si viniera cargada de malas consencias. —Escucha. ¿Qué le pasa a los tíos aquellos de la barcaza? Parece que nos están haciendo señas. Habrán visto que viene el copo cuajadito de corvinas, contestó el de los rizos. Dios te oiga, Chanito. Jale usted, señor Garabato, que hablando no se jase na. Y aquella banda nos está tomando la delantera. Y con más ahínco y animándose mutuamente con gritos y con frases grotescas, los de uno y otro lado tiraban de las húmedas cuerdas con ardor entusiasta. La red se acercaba muy pausadamente a la orilla. Su hilera de pequeñas boyas se distinguía ya con perfecta claridad. Y Garabato, radiante de júbilo, vio cómo a su paso burbujeaban las aguas. —¡Josú! —exclamó Chanito. —¿Ha diquelao usted? —¿Qué es eso, Chanito? —Pues eso es que tiene más de 40 kilos la corvina que hemos atrapado. —¡Vaya un coletazo! —¡Duro, muchachos, que ya está ahí! —gritó Garabato, recordando sus buenos tiempos. —¡Duro! —repitieron todos, jaleándose. Y unos segundos después, las primeras mallas del boliche llegaban a la orilla. —¡A tierra el copo! —dijo triunfalmente Garabato. —¡Deprisa, que viene rompío y puede escaparse lo que trae! —añadió Polonio. Y tras inauditos esfuerzos llegó el copo a tierra. Y Garabato, con ojos de estupefacción, vio que en el fondo del mismo había algo informe que se agitaba furiosamente, revolviéndose entre las algas. Pero no era la apetecida corvina de escamas de plata, no, era un buzo. Tan cerca del barco perdido había echado la red Chanito, el de los rizos, que el pobre hombre que buceaba tranquilamente había sido envuelto por el copo y arrastrado, quieras que no, a la orilla. Así gritaban los de la barcaza. ¿Es esta tu pesca milagrosa, mar de Sío? ¿Esta es la corvina de 40 kilos que venía en el copo, sin vergonzón? Exclamó Garabato. Es que yo... Tú lo que eres es un infundioso muy grande. Y esa teoría de la Pentecosté, o como se llame, es otro infundio. ¿Te enteras? ¿Cómo? ¿Pero ese patoso ha tenido la culpa de esa esaborición? Inquirió el buzo, libre ya de amarrijos. Pues toma. Y levantando su enorme manopla, dio a Chanito el de los rizos la bofetada más grande que vieron los nacidos. Rodó por la arena el pobre mozo, pero incorporándose ligero, huyó playa abajo, sujetándose la mejilla dolorida. Y entre tanto que el belicoso buzo continuaba sus protestas, y los de la barcaza, ya en tierra, armaban la primera bronca al desventurado Garabato, Chanito, siempre corriendo, decía para su capote: Chavo, ¿y qué guantama ha dado? Ahora sí que creo yo en firme en la mente en psicosis. Porque el hombre que es capaz de dar una gofetada de este calibre debe de tener dentro de su cuerpo el arma de un mulo. Pedro Muñoz Seca, leído por Alba para albalearning.com.